Honrar la birra. Por 0223 Radio.
Bienvenidos una vez más a Honrar la Birra por 0223 Radio FM 102.1 www.0223.com.ar para que nos escuchen online. En Instagram y Facebook somos @ Honrar la Birra. En la operación técnica, Javier Olea, y a mi lado, como siempre, mi fiel ladero, @ Chico Andy. Andrés Testa, bienvenido, ¿cómo estás?
Davidito querido, @ El Hombre Hacker, ¿cómo estás, amiguito? ¿Bien?
Muy bien, contento.
¿Sí?
Sí.
Yo un poquito cansado, pero vamos a ver lo que podemos hacer.
Que va a ser mucho. Que va a ser mucho en esta hora de programa, como todos los miércoles, acá en 0223 Radio. Y hoy tenemos un invitado que, sacando cuentas, hace casi medio año que no viene y hubiera aparecido ayer, que estuvo por acá.
Sí, me sorprendí cuando me tiraste, ¿viste?, el dato.
Sí, vino a mediados de noviembre.
Sí, mediados, fines de noviembre.
Antes que cumpliera los 20 años.
Ya sabemos quién es.
Por supuesto, Leo Ferrari, Brewmaster y socio fundador de Antares. Bienvenido, Leo, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias por invitarme, como siempre. Sí, yo también hubiera dicho que hubiera... hace dos meses, algo
sí,
así.
Sí, sí, y fue antes justamente del festejo de las dos décadas de una de las fábricas pioneras, obviamente, de Argentina, ni hablar de Mar del Plata. Así que me parece interesante empezar a hablar por ese lado, digamos. ¿Cómo lo vivieron ese festejo? Ya ahora que ya el 20 quedó atrás y ya están, digamos, encaminados a cumplir 21. ¿Qué pasó con Antares? ¿Qué pasó con ustedes de lo personal? ¿Cómo se vivió?
Bien, bueno, nosotros lo vimos con mucha naturalidad porque los cambios por ahí de afuera se ven como pasos grandes, pero desde adentro se ven como una evolución,
como
que va despacito.
Claro.
Así que bien, pero bueno, fue un mojón muy importante para Antares y para nosotros en lo personal, que le dedicamos tanto tiempo de nuestras vidas.
Pero cuando cumpliste 20 años no dijiste, che, 20 años.
No,
te cansaste un poquito, no dijiste, mira, ya pasaron dos décadas.
No, para nada.
Bien.
No, porque todavía veo que tenemos un par de décadas por delante para divertirnos.
Bien.
Pero bueno, sí, indudablemente es un momento de reflexión, porque bueno, también el festejo, el decir, bueno, sí, son 20 años de...
No es como el pararnos. Tango, que no son nada, son 20
sí, son,
años.
Sí, sí. No, y nosotros nos lo tomamos también como un punto importante.
Claro.
¿No? Y...
un punto, como decías recién, por ahí de partida para más, ¿no?
Sí, sí.
Estos sí son 20 años, ¿qué podemos hacer en los próximos 20, no?
Sí, también. Seguir puede... divirtiéndonos mientras trabajamos.
No, eso es interesante.
Nos gustaría poder.
Pero digo, ¿se puede evolucionar mucho más?
Sí, sí. Sí, creo que, bueno, nosotros nos falta evolucionar mucho todavía como cervecería, como empresa. Encima, el segmento en el que trabajamos es muy dinámico, así que nos obliga también a reconvertirnos y a evolucionar a cada momento, así que...
¿Y cómo es esa evolución o ese futuro en relación a la situación del país también, ¿no?, y a la economía fluctuante que tenemos?
Y bueno, nos obliga a trabajar más duro que si no lo fuera.
Claro.
Y a tener paciencia, pero bueno, yo creo que los emprendedores somos tomadores de riesgo por naturaleza. Y nos gusta arriesgar, nos gusta ir para adelante, no nos sale hacer otra cosa. Y bueno, en Antares particularmente vivimos la crisis del 2001 al 2004.
Claro.
Que fue durísima.
Ni bien arrancaban.
Sí. Y bueno, decimos, si sobrevivimos a esa crisis, suponemos que sobreviviremos a esta.
Uh-huh.
Esta nos agarra mucho mejor parados también, creo.
Claro.
Que.
Con más
estamos
espalda.
Mejor, sí, sí, más y más capital intelectual también para afrontarla.
Claro, sí, sí, sí. Y experiencia, ¿no? Ganada.
Sí, y más equipo, más, también
Así que no depende más, solo de dos joven, o tres
más
personas.
Gente talentosa trabajando con nosotros para trabajarla.
¿Cómo es la situación de en esto de hablar de evolución, de futuro, bueno, un poco de crisis, del parque donde está hoy Antares?
¿En qué sentido?
¿Se puede seguir creciendo más teniendo en cuenta las condiciones por ahí que propone el parque industrial hoy?
Sí, hay un déficit de infraestructura,
claro,
en el municipio, y bueno, el parque le afecta también, particularmente con el gas. Uh-huh. Y bueno, el
famoso gasoducto,
sí,
o la ampliación de él, que nunca llega, ¿no?
Sí, bueno, sí, nosotros nunca tuvimos gas natural ahí, si bien pasa por la puerta, no podemos consumirlo, uh-huh, porque calificamos como un usuario nuevo, porque claro, empezamos en 2016, uh-huh. Así que, bueno, estamos esperando que las promesas se hagan realidad y que en algún momento podamos usar el gas natural.
No se va a concretar a corto plazo, ¿no?
No, no se va a concretar a corto plazo. Se supone que cuando esté listo el gasoducto, que se espera que sea antes de las elecciones, va a haber, sí, gas natural para el consumo domiciliario, pero todavía no para el parque industrial. Uh-huh.
Vamos a hablar de todo con Leo Ferrari, Brewmaster, socio fundador de Antares. Vamos a hablar obviamente de sus últimos estilos destacados, que son varios, muchas cervezas colaborativas. Vamos a hablar de la diplomatura de cerveza artesanal, en la que estás muy metido, Leo. Bueno, hay muchos temas para desandar a lo largo de esta hora de programa, pero también hay un maridaje musical, Andrés.
Así es, querido, y vos sabés que estuvo el verano, me fui de vacaciones,
sí,
me tengo que poner a laburar. Hoy te traje un especial con los lanzamientos discográficos más esperados del 2019, por lo menos para mí.
Los más esperados del 2019.
Por lo menos para mí. No, bien, voy a decir, es lo que estamos esperando todos, pero bueno.
Estás enfrente a una persona que le gusta mucho la música.
Le gusta mucho la
y
música
el rock
y el punk también, ¿no?
Sí, sí, no? Sí, sí, sí. Ramonero, podríamos decir.
Sí.
Fuiste a ver los Red Hot, ¿no?
Sí.
En el Lola. En el Lola, pero sí, no de este año, es del año pasado.
Del año pasado,
¿te
sí
gustaron?
Me gustaron, sí,
sí. ¿Ya los había visto?
No. No, son una banda que se destaque por los shows. Mm. A mí igual,
claro,
me gustó, pero sí.
¿No te voló la cabeza?
No.
¿Un recital que te haya marcado, así que te haya partido la cabeza?
Un recital que vi de Orrapa, una banda brasilera, tipo
Orrapa,
un sumo brasilero.
Ajá, ¿acá o allá?
Allá, sí.
¿De ciudad?
En Brasilia.
Brasilia, ajá. Mira vos.
Sí.
¿Sigue estando?
Sí, 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 sigue estando, sí.
Una banda con trayectoria.
Sí, tiene como 30 años.
Ah, bien.
Vamos a buscarla, porque la última vez que nos recomendó algo, nos recomendó Laurus.
Sí.
La micro IPA de Laurus,
sí,
y fue una bomba.
Y la pegó, sí.
Y la pegó,
sí,
la pegó.
Sí, hay que escucharla, evidentemente.
Sí, yo creo que a ustedes les va a gustar, Orrapa.
Bien. ¿Estilo? ¿Punk también? ¿Hardcore?
No, te dijo un sumo brasileño.
No, reggae y rock.
Reggae rock, bien, sí, bien. Bueno.
Algo de funk también, bastante.
Ah, me gusta, fusionado.
Tiene un tema que se llama Obvio, que lo hace con una de las chicas de Actitud María Marta.
Ah, qué
está
bueno,
buenísimo.
Qué bueno, sí, qué bueno. Gran banda de Actitud María Marta. Bueno, de ahí salió Alica, si no me equivoco, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Así que, bueno, para anotarla. No solo recomienda buenas cervezas, sino también buenas bandas.
Bien ahí.
Por lo menos vamos a marcar esa línea, ¿no? ¿Qué vamos a tomar hoy a lo largo de esta edición, Leo?
Hoy yo traje para que tomemos Oceánica, uh-huh, que es la cerveza que hicimos a partir de agua de mar, y la Black Chili IPA, que se llama Cerveceros en Llamas, cerveza en colaboración con Juguetes Perdidos.
Amigos tuyos.
Amigos nuestros, sí.
¿Es la segunda cocción?
Es la segunda, sí.
¿Y le agregaron más picante o no?
No.
¿No?
No, no.
¿La
no,
misma
no
cantidad?
No sabemos si es la misma cantidad, pero si bien las opiniones no son unánimes, está inclinado a que pica menos que el año pasado.
Ah, mira vos.
Metiéndonos en
me
lo
gusta,
que es.
Sí, más gusto, por ahí a picante, pero pica menos.
Bien.
Metiéndonos en lo que son las preguntas que el público hizo en @honrarlabirra en el Instagram.
Sí.
Ahí nos preguntaba un sommelier que hay de cerveza, uh-huh, que está ahí mirando siempre los vasos.
Sí, sí.
¿Sí quedaron más conformes con la primera cocción o con la segunda de la Black Chili IPA?
Bien. No fue tan dura la pregunta.
No, bien.
No, es difícil. Pues es que lo discutíamos porque cuando debatíamos si pica más, pica menos, tiene más lúpulo, tiene menos, es muy difícil acordarnos de cómo estaba una cerveza que tomamos hace un año.
Claro.
Así que bueno, en definitiva lo que hablábamos con los chicos de juguetes, nos parece que por ahí el carácter lupulado está menos notable, sobre todo en el aroma.
Ajá.
Que nos cuesta creerlo porque tiene 38 gramos por litro de lúpulo. Uf. Pero bueno, sí está como menos aroma lúpulo. Uh-huh. Y
¿qué lúpulo usaron?
De todos, pero todo. Bueno, los lúpulos de IPA, tipo Citra, Mosaic, Chinook, Cascade. Y pero el picante, digamos, el efecto del chile nos parece que está más rico. Uh-huh. Más sabroso. Uh-huh. Y si bien está muy presente, menos picante por ahí.
Bien,
vale, bueno, vamos a probar. Pero es una cerveza para el que le gusta el picante.
Claro, es una cerveza que genera amor u odio, ¿no? Es como detractores o fanáticos.
Sí, sí, puede ser, sí.
No hay un punto medio para esa birra.
Sí,
a mí me gustó la primera cocción, vamos a ver esta segunda.
Dale, buenísimo.
Y en la mesa arrancamos obviamente por algo mucho más liviano, que es una blond.
¿No? Sí, es una blond, tal cual, sí. Es
su
una
primera blond, porque ustedes tienen un estilo alemán, que es la Kelch,
sí,
¿no? Digamos,
sí.
En esa línea.
Sí, es como si fuera nuestra Kelch, pero con menos lúpulo.
Claro.
Básicamente.
Sí.
Más livianita, de uh-huh. ese lado. Pero y apenititas menos de alcohol, casi.
Claro.
Un puntito menos de densidad.
Y fue bien recibida. No solo... Sí. Digo, por su sabor, por su tomabilidad, sino también por esta historia que hay detrás con Fluence, ¿no?
Sí, fue en, creo que la iniciativa que apuntaba a hacer algo de ruido para que se hable del tema del uso del agua, sobre todo enfocado en Mar del Plata, aunque sea durante un par de días, superó nuestras expectativas porque, bueno, se habló muchísimo,
sí,
llamó
sí,
un montón
sí.
La atención. Uh-huh. Por eso de cómo que haces cerveza con agua de mar. Resulta divertido que inclusive, bueno, hoy estaba hablando de esta cerveza con un cliente nuestro que tiene una franquicia. Que la conoce, pero, che, no casi ni se nota el gusto a mar. Pero no tiene gusto a mar.
¿No pasó no, un poco que por ahí la
no
gente
tenía que tener.
Asoció, digamos, que fuera hecha con agua de mar, por ahí la asoció un poco al sabor de marítima.
Sí, pero bueno, va por otro lado. Está acá, justamente elegimos un estilo muy livianito para que si tuviera algún sabor o aroma marino,
claro.
Se pudiera notar.
Claro.
Porque si hacemos una porter o una IPA,
quedó,
se
no,
podía esconder tapado. Algún
se
carácter podría, de
algún errorcito se
sí,
podía
algún,
escondido.
Claro, entonces... justamente
sí.
Por eso
sí,
y
sí, sí.
También por otro lado para que si no tomás cerveza artesanal pero te sentiste atraído por la iniciativa, si voy a probar la cerveza con agua de mar y tomaste toda tu vida
Lager.
Quilmes por ejemplo, uh-huh. Que bueno, que no pienses che, no me gusta la cerveza con agua de mar porque por ahí nunca
claro,
tomaste una cerveza
claro.
Muy lupulada, ¿no? Entonces bueno, hacer algo uh-huh. Amigable para todos los sí. Paladares de ese lado.
Estuve en la presentación, estuvimos con Honrar la Birra. Y Fluence fue un poquito más allá. Quiere ir por... A ver, ¿cómo lo puedo decir?
¿Con orín?
Claro, con aguas de residuos.
Sí, sí, bueno, yo...
Pero no, vos pusiste el freno.
No con... bueno, lo que Alejandro de Fluence no...
¿Se copó?
Sí, sí, no, está prendido fuego.
Básicamente tipo... lo que dice Fluence es... ¿Se puede hacer cerveza con cualquier agua?
Sí. Es que el futuro por ahí del cuidado del agua como
del
recurso,
mundo, digamos, básicamente
está en reutilizar el agua.
Claro.
En vez de tirarla, sacar, en vez de sacar agua potable de la napa para tirarla toda al mar, uh-huh. Bueno, sacarla y usarla un par de veces hasta que, bueno, por ahí una parte va al mar, pero capaz que el 90% la reutilizás. Sí, nosotros jamás haríamos una cerveza con efluentes cloacales. Reciclados por más que lo que sea, porque no nos da.
Es invencible,
jamás,
¿no?
Jamás.
Para lo gastronómico,
no,
como
hoy,
que no
hoy
funciona.
Digo, no da. Sí, se pueden demostrar un montón de cosas que sin necesidad de hacer eso.
Imagino los creativos poniéndole nombre a esa cerveza. Que sería
pero sí
muy
que,
gracioso, ¿no?
Pero sí me aflojé un poco con hacer una prueba por ahí con el efluente de nuestra fábrica, que el efluente de los baños no va por un lado.
Sí.
Y el. Va sin tratamiento a la cloaca como si fuera el efluente de cualquier domicilio.
Uh-huh.
Y el efluente de la fábrica sí tiene un tratamiento actual. Podríamos Sí, hacer una prueba.
Para ustedes.
Sí, e ir por más. Entonces eso me estoy ablandando.
Bien.
Por ahí
bien,
el año que viene.
¿Quién, y después ¿quién el día de mañana en vez de una neipa pueden hacer una meipa?
No, 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 señor, por favor, por
no,
favor.
Andrés. No nosotros, por lo menos.
7:14 p.m, estamos predispuestos a meternos en esta primera selección que has traído para el maridaje musical de
tengo
hoy.
Mucha data. Porque si hablamos de psicodelia y rock, en sí. La última década, ¿de qué banda se te viene? Los australianos, señor Tame Impala, por sí. Supuesto. Hace 4 años que no sacan disco. El último fue Currents, del año 2014.
Y fue muy bueno.
Fue buenísimo. En julio del año pasado, Kevin Parker, el líder, dijo: si no saco disco nuevo para el verano boreal del 2019, voy a estar decepcionado.
Epa.
Parece que se están moviendo en ese sentido. Estuvieron en Saturday Night Live el sábado pasado, estrenaron 2 temas, van a estar en Coachella el sábado cerrando el segundo día.
Bien.
En junio son segunda línea de cartel de Glastonbury,
epa,
en Inglaterra. Y ya podemos escuchar lo que va a sonar en breve, que se llama Patience, pero este mes también tenemos Flaming Lips, Cage the Elephant y Catfish and Bottlemen. 3 discos que van a salir ahora en abril. Esto es Patience, Tame Impala.
Cerveza, cervecita, birra, birrita, birrón, fresca, chela, chelita, pinta, porrón, porroncito, rubia, chopera.
Tenemos cientos de maneras de nombrarla y miles de momentos para disfrutarla. Pasá por Vamos la Barría, Constitución, Playa Grande, Alvarado, La Perla y poné a prueba tus sentidos. Baum. Espíritu artesanal.
Beber con moderación en exceso es perjudicial para la salud. Prohibida su venta a menores de 18 años.
Está comprobado que 2 de cada 3 personas recuerdan el mensaje de los posavasos luego de una experiencia de consumo. En Coster Company producimos los mejores posavasos de la Argentina, utilizando materia prima de excelente calidad. Por eso, absorben más de 3 veces su peso en agua. Estamos en todos lados, pero si todavía no nos conoces, te invitamos a visitar nuestra página www.posavasos.com.ar. Anímate, hacé conocer tu marca a través de posavasos.
Barley, Resto, Ambriu Bar. Vení a disfrutar de una experiencia gastronómica. Te invitamos a relajarte y degustar de nuestra exclusiva carta con cualquiera de los 8 estilos de cerveza artesanal Heller. Barley, Resto, Ambriu Bar. Avellaneda, esquina Hipólito Yrigoyen. Reservas al 493-5833.
Estás escuchando Honrar la Birra. Por 0223 Radio.
Pode avisar, podem avisar. Invente uma doença que me deixa em casa pra sonhar. Um novo enredo, outro dia de folia. Um novo enredo, outro dia de folia. Eu e aí.
Seguimos haciendo Honrar la Birra. ¿Qué es lo que estamos escuchando, Leo Ferrari?
O rapa.
O rapa.
Rapa.
Muy bien. Algo que nunca pude aprender a pronunciar.
Seguimos bien brasileños, me
sí,
gusta.
Sí.
Siento que sigo allá.
Trajiste la onda. La instalaste. Mucho bajo, la banda. Mucho bajo. Ahí roto.
Me gusta ese bajo que te penetra.
Sí, sí. Grave. La batería incluso un poquito más atrás. Sí, pero también ahí con unos toques funkies, como decía Leo.
Suena,
me gusta.
Suena.
Hay buenas bandas de rock brasileñas. Incluso un poquito más tiradas para el metal, como Sepultura, a mí me gustan.
Hubo una ahora en Lola, pero no me acuerdo cómo se llama. Los hermanos.
Los hijos.
Hermanos.
Ah, estuvo Los hijos de Caetano Veloso.
Sí, ese es otro.
Fue una tipo una big band, sí. Con Caetano. Bueno, linda edición también de Lollapalooza. Por ahí no tan llenadora como otras, pero tuvo grandes
y
exponentes.
Está el dólar.
Está complicado, ¿no? Estamos todos con ese tema. Bueno, seguimos, como decíamos, con Leo Ferrari, el invitado en este día de Honrar la Birra. Empezamos a hablar de estilos, entre otras cuestiones, en la presentación. Y quiero meterme en las últimas cervezas destacadas que ha tenido Antares. Como decíamos al principio, vos habías venido a mediados de noviembre Recién estaba medio apareciendo la 20 años, se estaba hablando, se estaba por presentar, y lo mismo sucedía con la Fin de Tarde, ¿no? Que venía a reemplazar un lindo monstruo que creó Antares, que fue la Playa Grande, que al principio costó instalar, pero que después se ganó su lugar a costa de sabor y de tomabilidad, supongo, y se quedó como una de las clásicas de Antares. Por eso tuvo que venir la Fin de Tarde para reemplazar esta sección, que es cervezas de temporada, y en este caso verano. ¿Cómo fue el funcionamiento de esta birra? ¿Cómo repercutió en el público? Ya teniendo en cuenta que entramos en su destada, en la de otoño, y ya quedó un poquito atrás la de verano.
Bien, nosotros no esperábamos que tuviera no sé si era el éxito, bueno, que se vendiera como Playa Grande.
Claro.
Porque si no, no hubiéramos hecho una cerveza ácida con jugo de pomelo, sino hacer una cerveza rica, bien de verano y distinta. Para nosotros era importante que fuera distinta, mucho más eso que se vendiera, porque nosotros ya tenemos cervezas veraniegas. La Kölsch, la Playa Grande, son dos cervezas bien de verano. Entonces, bueno, queríamos, era difícil decir, bueno, quiero hacer una cerveza nueva, diferente, con identidad, que nunca hayamos hecho, en lo posible, también algo medio disruptivo, por lo menos para nuestros clientes. Y bueno, en ese sentido estuvo buenísimo. Uh-huh. A nosotros la cerveza nos salió como queríamos, que es que la base, que es una cerveza, el estilo se llama Hefeweizen, que son las cervezas de trigo del sur de Alemania, que tienen carácter a fruta y algo especiado, un poco como a clavo de olor. Uh-huh. O sea, la cerveza base estaba muy buena, que era todo un desafío porque nunca habíamos hecho ese estilo, y apuntábamos a que el pomelo se confundiera bien con el estilo y le aportara. Yo creo que cuando haces un estilo de cerveza en que fusionás cosas, ¿no? Haces una porter con café,
sí.
Vos esperás que el café le sume a la cerveza, que sí. Esté más rica con café que sin café.
Claro.
Porque si el chiste es que el café, bueno, tiene café, pero está más fea que sin café.
Claro.
Por eso siempre es un desafío cuando pones un ingrediente alternativo. Y bueno, en esa línea yo creo que quedó buenísima. Creo que el pomelo le agregaba, sí, complejidad por ahí. Capaz que era más fácil de tomar sin el pomelo, pero al mismo tiempo era más rica, era, claro, diferente, tenía un gusto distinto, ¿viste? Uh-huh. Estaba bueno, muy buena.
Y en comparación con Playa Grande, cuando se presentó, ¿tuvo un arranque parecido? ¿Fue de menor a mayor? ¿O la Playa Grande, desde el momento que la sacaron, pegó?
No, creo que la Playa Grande, desde el momento que la sacamos, tuvo más acogida.
Claro.
Esta, creo que es una cerveza que...
Que ustedes ya lo sabían, que va a ser difícil.
Sí, yo creo que Playa Grande es una cerveza que vos podés tomar toda la noche.
Claro.
Hablo en general, ¿no? Uh-huh. O lo que me pasa a mí, creo que le pasa a los amigos con los que hablo de cerveza. Te podés tomar 4 o 5 pintas, vas a una fiesta de un barril de Playa Grande y le entras toda la noche y está buenísimo.
Sí.
Me parece que Fin de Tarde es una cerveza como para arrancar. Pero te tomás un vaso, dos, y después pasás a la tuya, a la IPA, no sé,
claro,
la que sea.
Uh-huh. O sea, ya sabían de antemano que iba,
sí,
a tener este arranque.
Es parte del objetivo de hacer una cerveza con jugo de pomelo.
Claro,
¿viste?
Sí,
que,
sí, sí.
Que le da complejidad, pero por ahí le quita un poco de tomabilidad.
Pero también tiene que ver con una mirada a futuro, digo, porque ya pasamos la etapa de las IPAs, de las lupuladas. El 2018 fue ya el año de experimentación justamente con variedad de lúpulos, y por eso apareció tan fuerte la NEIPA. Digo, ustedes apuestan a que de acá a 2 años... dándole más o menos el mismo tiempo que se le dio a la Playa Grande, puede hacer también una cerveza ya clásica, una Fin de Tarde, que es una birra levemente ácida.
No nos preocupa tanto eso, ¿no? Nos interesa, no nos ponemos a pensar en eso. Nos interesa mucho que la cerveza nos salga rica y que le guste a nuestros clientes, esas dos cosas. Después, si se vende mucho o no, es secundario.
Uh-huh. O sea, que puede que el año que viene la cerveza de estación de verano cambie, o sea, o la idea es mantener Fin de Tarde.
Podría cambiar, pero yo creo que no, que va a ser Fin de Tarde otra vez.
Bien. Sí. Va a bancar la parada.
Sí, sí, sí. Perfecto. No, estamos recontentos.
Perfecto.
Sí.
¿Qué pasó con 20 años también? Otra cerveza muy particular. ¿Cómo fue la respuesta del público?
Buenísima, buenísima, tremenda.
Casi un licorcito ese.
Sí, sí. Al contrario de la Fin de Tarde, no es una cerveza de verano, ¿no?
Claro.
Pero sí, funciona mucho, como me la compro y me la guardo y me la tomo una nochecita que signifique mucho para mí, especial, ¿no?
El que compró la botellita, ¿cuánto crees que la tiene que guardar? ¿O la tiene que tomar al toque?
Yo creo que mejor guardarla entre 3 y 6 meses.
Bien.
Sí.
Bien, o sea que
ya estaría para tomar ahora. Podemos abrir.
Bien, así que inviten,
sí,
nada más.
Sí.
Ya saben nuestros
¿Quién
teléfonos.
Fue que nos contó que tenía una Catalina, que en realidad tenía 3 y hace 3 años que las viene abriendo?
¿Ah?
¿Quién era que nos contó eso?
No me acuerdo.
Alguien en algún lado nos dijo, no, y la voy sacando y la va comparando. Uno de estos enfermitos de la
pues así.
Que vienen acá.
Imagino. Sí. Nadie común, ¿no?
Eso sí, seguro.
De la Black Chili IPA ya hablamos, pero quiero hacer hincapié en relación a la Black Chili IPA, que es una cerveza colaborativa con amigos de ustedes como Juguetes Perdidos. Quiero sumar, digamos, a la charla a Sin Traje Neipa, que es una cerveza que hicieron junto a los chicos de Strange. Y así como han hecho en este último tiempo varias cervezas colaborativas con cervecerías, sin menospreciar las más chicas, ¿no? ¿Por qué se dio esto? Que es algo que no tenía Antares, como algo de base. Pero ahora se ha dado mucho.
Te corrijo un poquito. Sí, lo teníamos, porque hicimos muchas cervezas colaborativas. Pero, ¿sabes qué? Teníamos solo las cervezas de pizarrón.
Sí.
Antes de las de pizarrón, ponerle hasta hace 3 años. Solo oportunidades muy limitadas para meter cervezas especiales.
Claro.
Y después con la de pizarrón es como que, bueno, ponerle que hacíamos 15 cervezas diferentes de pizarrón en el año y, bueno, había como 6 o 7 que eran casi obligatorias repetirlas, como la Doppelbock o, qué sé yo, por ahí, la Triple, que como que las debíamos hacer porque si no nos acogotaban nuestros clientes. Y un par de ocasiones más que le metíamos y nos quedaban, viste, 3 o 4 cervezas, oportunidades para meter de hacer cervezas con amigos y siempre una o dos eran con Somos Cerveceros, entonces habíamos hecho varias pero teníamos pocas oportunidades.
Sí.
Cuando metimos la canilla verde, que fue un poco antes del verano, ahora tenemos 30 cervezas nuevas en el año, entonces tenemos muchas oportunidades para juntarnos a hacer cervezas con amigos. Uh-huh. Entonces, el año pasado hicimos una cerveza con la de Amigos para Antares, fue una APA.
Una APA.
Habíamos hecho cervezas colaborativas con Semilla en otras oportunidades, con Cheverry. No me sale ahora, pero habíamos hecho y teníamos el espíritu de hacer más. Pero bueno, ahora al tener la canilla verde la usamos mucho para hacer colaborativas. Uh-huh. Sobre todo para...
Estaba la de la Vela también.
Bueno, sí, la de la Vela, sí, también. Uh-huh. Nos gusta mucho para, es una excusa más para juntarnos a comer un asado con amigos, pero en serio también para aprender.
Claro.
Aprendemos todos, ¿viste? Porque desde el ejercicio de diseñar una receta entre dos cervecerías, ¿viste? Que jugamos con los libros abiertos, ¿viste? Se nos ocurren ideas. El ejercicio de pensar cosas nuevas por ahí que nunca hiciste es un aprendizaje en sí.
Te seguís sorprendiendo.
Sí, sí. Y bueno, ponerle para mí, por ejemplo, Neipa. Yo creo que la referencia en Argentina es Strange. Uh-huh. Y...
Sí, quiero aclarar que Strange tiene un año o menos de un año.
Un año, o un poquito más de un año.
Sería súper joven.
Sí, re nueva. Uh-huh. Pero bueno...
¿Son los líderes, decís vos?
La referencia. Es
la
como
referencia.
Que ellos siempre tienen Neipa. Tiene una característica que es que no repiten recetas. Todas sus Neipa tienen algo distinto. Y bueno, nos hicimos medio amigotes el año pasado. Un día vinieron a visitarnos y charlando así, dije, bueno, vamos a hacer una birra juntos. Sí, bueno, obvio, Neipa, por favor, le dije. Uh-huh. Con juguetes, esta ya es un clásico, porque está con esta, la Black Chili IPA, celebramos algo que pasó hace un par de años.
Un incendio, básicamente.
Sí. Ahora vamos a hacer una colaboración con Astor, que... es una de las referencias en Brut IPA, entonces uh-huh. Vamos a hacer una Brut IPA.
Sí. Y después con Laurus, entonces.
Y nos tocará con Laurus,
claro.
Sí, obvio.
Por favor.
Y ahora, bueno, está madurando una cerveza que hicimos en colaboración con dos cervecerías marplatenses, que se llama 300% Marplatense, que es con Echeverry y Hogan, uh-huh. porque...
Ellos ya habían hecho la 200%, que era una...
Robust Porter.
Robust Porter, correcto.
Y claro, porque hubo un concurso cervecero en el cual una de las cervecerías sacó oro y la otra plata, no me acuerdo sí. cuál fue cuál. Y entonces, para celebrar esas medallas, se juntaron, hicieron una 200% Porter Marplatense. Uh-huh. Y este año nos invitaron a nosotros.
Sí.
Entonces estamos haciendo la 300% Marplatense, que es una Baltic Porter, que es más fuerte que la
claro.
Robust Porter.
Más, y van subiendo el nivel.
Ya está madurando en Antares. ¿Sí?
Muy bien.
Como para... no, que tenemos en Mar del Plata muy buen nivel de Porter.
Sí.
Sí.
Y los tres que se están juntando, no sé si son...
Sí, nos faltó ahí. Leonel, lo tendríamos... Después nos falta
la Kaunas ahí.
Sí, la 400%, ahí vamos está. A ver si se junta Kaunas también.
Kaunas que hace poquito abrió el bar de la fábrica.
Sí, sí, unos meses ya, no tan poquito.
No, pero hizo una inauguración hace poquito.
Ah, bueno,
o sí. una reinauguración, una sí. reapertura después del verano.
Sí, 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 hizo una fiesta.
Exacto, sí. Así que le mandamos un gran saludo.
Un abrazo,
está
Leonel.
Escuchando. Lionel Bogrid.
Bogrid.
Bogrid. Ahí está.
Un apellido complicado.
Y sí.
Un apellido lituano.
Acá nos
lituano,
preguntaban claro. en el Instagram si la NEIPA puede ser que sea fija, si la van a volver Epa. A hacer. Parece que les gustó.
Sí. No,
está muy buena, ¿eh?
A nosotros nos gustó mucho y vamos a volver a hacerla en algún momento. No sabemos cuándo.
Cuando baje el dólar. Porque el lúpulo...
No, pero ya la hicimos con el dólar, con este dólar, así
apúrense
que...
porque por ahí va a ser...
No, no pasaría por ahí.
Después de octubre.
Pero fija es más difícil, sí.
Claro,
sí. Sí, bueno, sí. Ahí Ezequiel Kabj, ahí le contestamos.
Perfecto. Nos metemos en el track número 2 de una, tu mariaje musical.
Una de nuestras bandas de cabecera, el dúo de Ohio, de Black Keys.
Cero, dos, dos, tres. Lo que necesitas para estar informado.
Barley, Resto, Ambrew Bar. Vení a disfrutar de una experiencia gastronómica. Te invitamos a relajarte y degustar de nuestra exclusiva carta con cualquiera de los 8 estilos de cerveza artesanal Heller. Barley, Resto, Ambrew Bar. Avellaneda, esquina Hipólito Yrigoyen. Reservas al 493-5833.
Está comprobado que 2 de cada 3 personas recuerdan el mensaje de los posavasos luego de una experiencia de consumo. En Coster Company producimos los mejores posavasos de la Argentina, utilizando materia prima de excelente calidad. Por eso, absorben más de 3 veces su peso en agua. Estamos en todos lados, pero si todavía no nos conoces, te invitamos a visitar nuestra página www.posavasos.com.ar. Animate, hacé conocer tu marca a través de posavasos.
Cerveza, cervecita, birra, birrita, birrón, fresca, chela, chelita, pinta, porrón, porroncito, rubia, chopera.
Tenemos cientos de maneras de nombrarla y miles de momentos para disfrutarla. Pasá por Baumo La Barría, Constitución, Playa Grande, Alvarado, La Perla y poné a prueba tus sentidos. Baum. Espíritu artesanal.
Beber con moderación en exceso es perjudicial para la salud. Prohibida su venta a menores de 18 años.
Estás escuchando
Honrar la Birra.
Un espacio dedicado íntegramente a la cerveza artesanal.
Seguimos haciendo Honrar la Birra por 0223 Radio, www.0223.com.ar para que nos escuchen online y si no en el dial FM 102.1. ¿Escuchamos Black Keys?
Sí.
Antes de la tanda,
Escuchamos Black Keys, es lo nuevo, lo último que salió. Tienen 5 años sin sacar disco, se llama Low High el tema. Van a estar girando junto a los Modest Mouse. Ya anunciaron, tienen todo el año tomado.
¿Qué onda? Está buena, banda?
Una bandita indie media rockerita, está buena.
Bien.
Pero una pálida, se bajaron de Woodstock 50. Ustedes saben que Woodstock, el festival
mítico, ¿no?
Sí. Mítico,
emblemático.
Cumple 50 años, van a hacer otro. Ya hicieron uno en el 99, no sé si se acuerdan.
Pero ahora tipo Lollapalooza, imagino.
Y va a ser una onda así, pero los Black Keys se bajaron. Dijeron, no vamos a poder, estamos complicados. Así que después vamos a repasar quién va a ir, porque no me acuerdo. Y en mayo tenemos disco nuevo Mac DeMarco. Sabes que es
tu ídolo.
Mi número uno.
Sí.
Vuelve Morrissey.
Mira.
Con California Son, 12º disco de estudio en solitario.
Uh-huh.
Y vuelve una banda que se llama The Raconteurs.
Sí.
Que
Jack White.
Uh-huh. Vuelven después de 11 años.
Sí, sí. Que posiblemente a partir de este lanzamiento puede ser que vengan el Lollapalooza 2019, porque estuvo en el Lollapalooza 2018 de Estados Unidos.
Exactamente, todos los que estábamos nombrando acá puede ser que bajen el año que viene, así que
atención para los early birds.
Atención.
Como diría.
Atención, tenemos preguntas del público.
Por favor, para Leo Ferrari, nuestro invitado del día.
El público, los amigos, en este caso un amigo, Santi de Hobbs.
Sí.
Ahí en la Recoba. No, Santi es
Santi.
Un periodista le dice hijo de Sasso.
Sí, bueno.
¿Cómo puede costar menos de 4 pesos desalinizar agua de mar y hacer un litro de potable? ¿Qué quiere decir este chico con esa pregunta?
No sé, pero yo respondo de lo que aprendí de los chicos de Fluence con Oceánica, que nos contaban que hoy en día con esta tecnología de ósmosis inversa, las plantas de escala, ¿no?, para desalinizar agua a escala para una ciudad, uh-huh, están pudiendo hacer 1000 litros de agua con 50 centavos de dólar. Entonces, lo decían, que creo que está bueno si tomás conciencia de cuánto te cuesta una botella de agua mineral en el supermercado. Uh-huh. Pensá que te sale 20 pesos 1000 litros de agua potable,
sí,
cuando no tenés, ¿no? Entonces, son tecnologías que darían calidad de vida a un montón de gente. Hay muchísimos lugares,
claro,
en Brasil, donde yo viví, hay muchos lugares donde no hay agua potable y la gente tiene que comprar el agua para tomar, y con estas tecnologías podrías hacer agua potable muchísimo más barata, ¿no?
Claro, un llamado a los gobiernos, ¿no?
Entonces, le respondo, no sé, Santi, si te referías a eso, pero eso es lo que salió por ahí un poco publicado en la prensa cuando hablábamos del costo de desalinizar agua.
Bien.
El cuco de todos los cerveceros.
¿Quién es?
@ sommelier asqueroso.
Upa.
Porque la pregunta de Black Chili IPA, claro, yo no miré y la había hecho @ Julián Villacorta.
Ajá.
Que es un oyente que manda siempre,
sí,
seguido,
sí,
preguntas. @ sommelier asqueroso escribe, Leo, ¿es verdad que Michael Jackson, no el que está con algún...
No, en el del documental de HBO.
Ese no, el de The Beer Hunter. ¿Conoció la Barley Wine?
A nosotros nos dijeron que sí, porque unos americanos que tenían una empresa, uh-huh, que se dedicaba a llevar a Estados Unidos cervezas especiales y raras de todo el mundo, nos vinieron a buscar diciendo que tenían que llevar la Barley Wine nuestra a Estados Unidos. Esto estoy hablando 2007, 2008,
uh-huh,
porque Michael Jackson les había dicho que tenían que llevar esa cerveza de Argentina. A nosotros no nos consta, nunca nos llamó Michael Jackson.
Uh-huh.
Y te voy a hacer una confesión que rara vez la hago. A las 3 semanas Michael Jackson falleció, así que no pudimos comprobarlo. Y bueno, es un poco por negro.
Gusta sommelier asqueroso, le damos.
Nos gustaría pensar que, claro, que no fue por entrar en Barley Wine.
Espero que no.
No, imaginamos que no.
No hablo más.
La parte está pasteurizada, la botella.
Sí, por supuesto. Por supuesto. Es en broma. Nadie se lo toma en serio.
No, pero yo lo estoy contando en serio. Es verdad.
Hablemos, Leo, de algo en lo que te has metido mucho en este último tiempo, que tiene que ver con la educación, con la educación de grado, digamos, que tiene que ver particularmente con una diplomatura de cerveza artesanal que dicta la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Mar del Plata. O sea, algo serio, algo que no es joda. Es 100% real y está dictado también por profesores que dan ingeniería en la facultad.
Sí, es una iniciativa que está buenísima, porque como vos decís, los docentes son todos docentes de la Facultad de Ingeniería, y aparte la mayoría o investigadores o becarios del CONICET. Así que el nivel académico es altísimo, y encima la mayoría también, bueno, la mayoría, hay tres que son cerveceros, pero bueno, como por ahí son cerveceros jovistas de fin de semana, y bueno, y como son muy abiertos también, nos vinieron a buscar a la cámara para que los ayudemos, tanto para diseñar el contenido académico como para asistirlos en algunas clases, porque por ahí ellos saben muchísimo sobre la química del agua,
teoría, ¿no?
Pero les cuesta, sí, por ahí las clases demostrativas ayudamos un poco nosotros, claro. Y en por lo menos durante los primeros meses o años, los de que es evaluación sensorial, que requerís un paladar muy entrenado, claro. Lo vamos a dar los cerveceros.
¿Estás vos muy metido? Matías Conca, Gaby Reynoso.
Sí, el mérito de digamos, la de semilla, me gusta resaltar que vino de la universidad, fue idea de algunos docentes, que está buenísimo.
Mirá.
Que en la universidad la iniciativa de decir, bueno, ¿qué necesitan los sectores pujantes de la economía marplatense?
Claro.
Que hoy, bueno, la cerveza artesanal sí. Claramente es uno. Uh-huh. Y bueno, vamos a hacer algo para atender esas necesidades. Y después sí, está Mati Conca, muy involucrado, Gaby Reynoso y bueno, y algunos más, uh-huh. Entre los que me incluyo.
Bien, y ha sido un éxito.
Sí, sí.
En inscripciones.
Se pensaba inicialmente 30 personas. No sé si, por dos cursos, digamos, dos turnos de 30 personas.
Como le dicen, claro, en la universidad. Sí, son comisiones.
Sí, y bueno, al final eso explotó y las acomodaron, cambiaron de aula, la están haciendo con más gente y son de 65.
Claro, incluso hay lista de espera.
Sí, sí.
Esto, por si hay deserción para los próximos cursos, claro. van a empezar a habilitar a esas personas que ya hicieron una prescripción.
Sí, son cuatro cursos, se está haciendo el primero, y bueno, cuatro cursos que se van a dictar a lo largo del año, creo que termina tipo fin de noviembre con el como fuera la universidad. Y para el segundo tienen prioridad los que ya hicieron el primero, pero si no,
claro.
Si alguno se baja,
correcto. Habilita.
No es condición sine qua non para ser el segundo haber hecho el primero, porque son distintos temas.
Recordemos que ya se está dictando el de producción de cerveza artesanal, aspectos tecnológicos.
Después viene.
Viene buenas prácticas de manejo aplicadas a la industria cervecera.
Claro, eso está más orientado a la parte de higiene.
El tercero, que empieza en agosto después de las vacaciones, es control de calidad y microbiología cervecera.
Importantísimo.
Ese es buenazo.
Se pone complicado.
Es para el que quiera realmente la diplomatura esto.
Y el cuarto, que es el que vamos a hacer nosotros.
Sí.
En octubre, estilos de cerveza y análisis sensorial.
Claro. Bien.
Ahí van a estar ustedes.
Ahí, bueno, vamos a ayudar bastante los cerveceros, porque para evaluación de cerveza se requieren por ahí años de entrenar un paladar.
Sí.
Así que, bueno, sí, yo estuve el miércoles pasado en una de las clases prácticas, me sorprendió, eran... Todos sabían de cerveza, todos eran cerveceros.
Claro, eso te quería preguntar,
es
¿qué público hay? ¿Hay un público joven? ¿Hay un público, qué sé yo, de más de 30?
Heterodoxo, claro. Pero más bien joven.
Sí.
Y te diría que el perfil es de muchas personas que ya están haciendo cerveza o comercializando, o soñando con comercializarla. Ajá. Y quieren aprender más.
Sí, sí.
Ese perfil mucho más que el hobista.
Ajá.
Mucho más de... Mirá. Sí, que creo que está buenísimo, porque justamente a eso apunta, ¿no? A capacitar a emprendedores.
Sí, sí, sí. Sí, a comercializar buena birra también,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Va a ayudar a eso.
Claro.
Sí, a que uno sepa que tal vez con los recursos que uno tiene puede hacer una muy buena cerveza.
Sí, así que felicito al Durru, a Agustina...
Que estuvo aquí presente.
Estuvo acá. Y a Froilán, que bueno, Froilán fue docente mío.
Mira.
En la facultad, y bueno, es cervecero.
¿Cómo era como alumno?
¿Yo? No, aplicado.
Sí, ah, bueno, bien. Aplicado.
No, en la universidad, por ahí en la secundaria era medio salamín.
La vagoneta.
Pero no, en la universidad era
aplicado. ¿Promedio?
¿En la universidad? un poco más de 7, 7.15, 7.20.
Bien, tampoco no, tan aplicado.
Bueno, pero...
Se ponía las pilas y sí, estudiaba yo, y le daba yo, para...
Como dijo aplicado, digo, 9.2, digo.
No, no,
me tira
él,
ahora.
No, ese es Pablo Rodríguez.
¿Ah, sí?
Sí, sí, epa. Pablo Rodríguez era...
Mira.
Traga, sí. No, pero yo digo, aplicado es, viste, la vas sí, llevando bien, zafás, no recursás, da los finales.
Bien, bien.
Más bien, promocionar.
Un poquito de surf, un poquito.
Pero,
de
no, Rodríguez ese, traga. Rodríguez ese. ¿Sí? Sí, sí.
Mira vos.
Nunca va a venir acá, ¿no?
No, no sé.
¿Cómo que no?
No sé. Sí. Tiene que venir, tiene que venir.
Alguna vez por ahí.
Sí, hay un, me hizo reclamo Leito del Bar de Fábrica el otro día, que fuimos justamente a presenciar la cata que dio Matías Conca, muy interesante, en el Bar de la Fábrica de Antares, y me dijo: ¿cuándo me vas a invitar? Bueno. Te vamos a invitar. Esta vez viene Leo. Sí. Le digo, tenemos que hacer un especial donde venga Neri, Leito, Pablo Rodríguez.
Sí.
Los que no hablan tanto.
Pablo es el mejor comunicador que tiene Antares. Sí. Lo que pasa que se te está escapando como una anguila. Lo tenés que atrapar. Pero...
Bien. Tengo un dato que no le gustan los mensajes largos de WhatsApp.
¿A quién?
A Pablo Rodríguez. Tengo ese dato.
No, a nadie.
No, a mí tampoco, ¿no? Yo.
Pero.
En un momento iba a poner.
A un nivel extremo, como... ¿eh? A un nivel extremo. Me han dicho.
Audio, lo, puede ser. Audio lo más quiero de 30 segundos.
Sí,
no,
no,
se escucha.
No se escucha, ah, sí.
Claro. Y creo que él tiene un número, que son 44 segundos.
Sí, creo que es ese. Sí,
me dijeron eso. Lo quiero chequear acá.
Claro,
dentro
por
de
eso
tiempo.
No viene.
Claro, mis mensajes son muy largos.
Igual, a mí cada tanto me manda uno de un minuto y medio, pero después
no.
Pone, perdón, un minuto 41, ponele, dice, pero me pide perdón.
Mira vos. No, yo he mandado mensajes muy largos.
Dios mío.
Último track, ¿de qué se trata,
Los
Andrés?
Chicos bien de la universidad, hablando de universidad, los chicos bien de la Universidad de Columbia, los Vampire Weekend.
¿Sí?
Si me apurás, hicieron el mejor disco de la década, en 2013, Modern Vampires of the City. Búsquenlo porque es un discazo.
De la década.
Vampire Weekend, escúchenlo. Uh-huh. 3 de mayo se viene Father of the Bride. Es sí, el cuarto disco de estudio. Ya tenemos todo, pero de los que no sabemos nada todavía y que sí van a sacar disco, Broken Bells, Liam Gallagher, Los Pixies,
upa,
Red Hot Chili Peppers, Pearl Jam.
Ah, no.
Este año
se viene cargadito. Insoportablemente Blanco, Unbearably White, Vampire Weekend.
Últimos minutos de esta edición de Honrar la Birra con Leo Ferrari, de invitado especial, y tenés que mandar algunos saluditos.
Un beso grande para Pupi, mi suegra, que hoy cumple 77 años, y de acá me voy al cumple. Un beso, suegrita.
Le mandamos un beso.
Mi
gran
suegra
saludo.
Favorita.
Honrar la Birra le dedica el programa a Pupi.
Gracias,
ahí
un
está.
Beso.
Y hablando de saludos, me escribió... Me parece que a esta persona la conoces un poquito. Matías Kopic. Homebrewer y además director de Revista Central.
Tenemos que hacer un día también un programa para que cuenten Deportes en el Recuerdo un poquito cómo
sí,
empezó todo.
¿Cómo empezó todo? Aquellos primeros talleres.
Aquellos Cheverry.
Con Lionel.
Aquellos, ¿no? Lionel, sí. Kopic. Me contaron que había unas reuniones en la casa de Kopic.
Ajá.
Sí, sí.
Y que ahí más se empezó a gestar.
Ya por Luro al fondo.
Sí, Luri 180.
Claro.
Un abrazo para Mati.
Beso, Mati.
Dice Mati, yo hice el mejor curso del mundo con el mejor profesor.
Es chupa media que es.
Aún conservo las fotocopias. Un nostálgico.
Sí, sí.
Un nostálgico.
Bueno.
Igual está todo mal acá con Kopic.
Sí, porque nunca quiso venir.
Nunca quiso venir y es, te diría, el de los más invitados.
Después de Pablo Rodríguez.
No, Pablo no le insistimos tanto. Porque viaja mucho también Pablo, a veces no está acá.
No viene porque es un maricón, no tiene excusas.
Ah, bueno.
Yo los voy
bueno,
a ayudar.
Lo dijo Leo Ferrari.
Si no, que mande birra, si no quiere venir.
Claro, porque volvió a cocinar Kopic. Volvió con la sesión IPA.
Eso dice, pero nadie ve la birra de él.
Se la chupa él.
Sí, sí. Fuiste a correr, a caminar.
Sí, me obligó a ir a hacer una caminata de 50 kilómetros por la arena.
Por la arena, ¿viste?
Sí.
Que caminás parecía, 200 metros y ya estás muerto.
Sí, parecía que íbamos de Tebas a El Cairo. Unas dunas. Sí, hace de 2 semanas.
Y en un momento, esto es exclusivo, parecía que el grupo que iba caminando vio un espejismo, porque dijo, ¿cómo puede ser que en el medio de este desierto, en medio de estas arenas revueltas, haya un barril de birra? Y se iban acercando y todos decían, ah, estás loco, ¿qué va a ser un barril de birra? ¿Y fue verdad o no?
Es verdad, sí, no sabemos ni cómo.
En medio de la nada,
en el medio
casi
de las
como
dunas,
un regalo.
Entre
del señor.
Entre la Cueva del Tigre, que es un lugar ahí a 20 kilómetros al sur de Necochea, sí. Fuimos caminando hasta el balneario San Cayetano, 50 kilómetros, y tal cual, en el medio de la nada misma, uh-huh. Un barril de cerveza, de Bernsteiner.
Rarísimo.
Muy loco. Sí,
claro,
sí.
Una señal.
Sí, sí.
Hay que analizar eso, hay que reflexionar sobre eso. ¿Qué pasa? En medio del desierto.
Yo pensé que me iban a decir barril. Una sesión IPA de Copic.
No, esas no aparecen, esas no aparecen.
No.
En el medio del desierto. Leo, ¿cómo ves este crecimiento rápido de la cervecería, sobre todo de Capital Federal? Hoy hace un ratito hablábamos de Strange, que no tiene ni un año, uh-huh. Y ya, por ejemplo, hace una colaborativa con Antares, una de las cervecerías más importantes de Latinoamérica. También suma a los chicos de La Plata, cervecerías muy jóvenes, pero que me parece que han crecido muy rápido en relación al resto. ¿Cómo lo ves esto? ¿Cómo lo analizas?
Yo creo que es algo natural. Bueno, creo que es bueno para nuestra actividad que aparezcan cervecerías jóvenes y nuevas y que empujan los límites. Uh-huh. Bueno, Strange, Astor, bueno, Juguetes Perdidos, todas las cervecerías que vinieron a subir la vara, a uh-huh. ayudarnos a hacer las cosas uh-huh. cada vez mejor a la categoría,
sí.
a hacerlo más divertido. Uh-huh. Creo que está bueno y es natural. Y creo que ese grado de madurez que a algunos nos costó muchísimos años,
claro.
que lo alcanzan mucho más rápido, creo que también es está bien, creo que son maduras en el buen sentido, y lo atribuyo a que ahora hay otras herramientas. Antes, si vos querías hacerte una cervecería, tenías que saber diseñar los equipos, saber construirlos, tenías que saber importar las materias primas. Hoy hay un montón de cosas que están más resueltas y ayudan a que te puedas enfocar más en lo tuyo, que es hacer la mejor cerveza y, uh-huh. y puedas alcanzar una madurez en cuanto a la calidad del producto y al manejo de la marca, enfocándote en eso mucho más rápido que cuando arrancamos nosotros.
Comparame el primer año de Antares con el primero de Strange.
No, es distinto.
¿Fue más difícil para ustedes?
Sí, en cierto sentido, pero creo que atribuye esa dificultad a nuestra incompetencia.
A sí, una pero, tierra desierta también,
sí,
que
sí,
claro. de conceptos, de herramientas, ¿no?
Sí, no, pero nosotros en cuanto a la dificultad para el negocio no nos quejamos, porque tuvimos mucha fortuna de que desde el primer día el negocio gastronómico funcionó muy bien, así que... Uh-huh. Si no nos fue mejor, fue porque estábamos nosotros al mando.
Muy bien. Me quedo con esa frase. Gracias, Leo, por esta visita.
Bueno, gracias, chicos, por invitarme. Como siempre, se pasó volando.
Sí, hay que decir que me gusta esta nueva Black Chili IPA, esta segunda edición. Y es verdad, tiene menos picor que la primera.
¿Esta es la que va a ir al Festival de Cervezas Extremas?
No sabemos. Ahí...
O 20 años.
No, podemos llevar 3 o 4 cervezas. Las cervecerías a nosotros nos permitieron elegir 4. 3 ya sabemos cuáles son, que una es la... estamos queriendo llevar cervezas que nunca probaste antes, porque si no, Antares, viste, no nos da bola a nadie. Entonces una es cerveza 20 años pura de barrica de grapa, otra pura de barrica de Oporto, que eso nadie lo tomó. Otra, una cerveza que es como un concentrado de cerveza que tiene 20 grados de alcohol.
Ah, esa nosotros la probamos.
Esa la trajo acá, sí.
Pero va a estar añejada en una barrica.
Tremenda.
Esa va a ser la cerveza más fuerte del festival. Y la otra, un par de semanas antes, vamos a probar.
A definir.
¿Cuál nos gusta más, si esta o Fragaria?
Mirá. Upa.
Guardamos un barril de cada, ahí decidimos junto con Semilla cuál nos gusta más y vamos con eso.
¿El primer batch de Fragaria de cuántos litros fue?
El único.
El único.
3.000 litros.
¿Y le pusieron 1.000 kilos de frutilla?
No, 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 20%
de
fruta.
20%.
Así que 600 kilos.
Igual es bastante.
Es un montón.
Es un montón.
¿Sabés sacar eso del fondo del fermentador? Salió como un coso entero. No quería salir.
Lo relojeaste y dijiste, bueno, voy a comprar algo, ahora vuelvo. No, y yo, ¿volviste a las 5 horas? No.
No, yo estaba de viaje justo. Estaba en Blumenau.
Lo viste por fotos.
Sí, sí, qué me feo, lo contaron.
Qué feo, qué feo. Gracias, Leo, nuevamente.
Bueno, gracias a ustedes, chicos.
Pasó Leo Ferrari en esta edición de Honrar la Birra, nuestro invitado del día. Nosotros nos vamos.
Vamos, señor.
Agradecemos, como siempre, a Coster Company, www.posavasos.com.ar, Hops, Recoba de Cervezas, Sarmiento y La Costa, Baum, Espíritu Artesanal, Barley, Restó, Ambriu Bar, Avellaneda, Esquina y Politrigoyen. Aprovechá los jueves cerveceros, Happy Hour de 19 a 23 horas en los 8 estilos de cerveza artesanal Heller. ¿Y las mejores pizzas dónde están, Andrés?
Ay, necesitaba que me preguntes eso, en Mambrú, papá.
Avenida Libertad 3321. ¿Y nuestra recomendación es?
La Lombarda, nene.
La mejor pizza de parmesano de toda la galaxia. Nos reencontramos el miércoles que viene, acá, en 0223 Radio, para hacer nuevamente Honrar la Birra. Porque a la cerveza la tomamos en serio.
No en serie.
Dame una birra, llévame al hospital. Mi boca está que arde, yo ya no puedo más. Porque no es lo mismo que vivir.